En política siempre se ha dicho que lo que parece es, aunque no sea cierto. En la novela, lo que no es cierto se vuelve probable. Y en la vida real, al final, la realidad siempre supera la ficción, o casi siempre supera la ficción. A Vicente Vallés le ha pasado un poco de todo con esta última novela que ha escrito, Operación Kazán, que parte de un hecho ficticio que pensaríamos que es poco probable, pero encajado en un contexto verídico. Y al final la realidad parece poner las cosas como una novela de terror increíble. Tengo el gusto de saludar a un tipo que admiro personalmente, de forma notable. Querido Vicente Vallés, buenos días.
Hola, Carlos, sabes que es mutuo.
En Operación Kazán, que es premio Primavera 2022, hay una base histórica muy, muy, muy potente, pero una trama totalmente imaginativa. ¿Cómo se te ocurre esa historia conspiranoica? Cuéntamela brevemente.
Pues mira, la historia, la trama, surgió en mi cabeza cuando estaba terminando de escribir el libro anterior, que no es una novela, sino un ensayo periodístico, que se titulaba El rastro de los rusos muertos, y contaba en ese libro la historia de el modo en el que Vladimir Putin se gestiona Rusia y gestiona a sus compatriotas rusos. Y en ese libro se explica también cómo funcionó en buena medida la injerencia rusa en las elecciones americanas del año 2016. Y precisamente en torno a eso me surgió la idea de, bien, ¿y si la injerencia rusa en unas elecciones americanas subiera un escalón? ¿Qué podría pasar? Y ese escalón es el que ha subido esta historia, lógicamente ya en el ámbito de la ficción, pero como bien dices, hay mucha historia real en esta novela de ficción.
Hombre, la Revolución Rusa del 17, el desembarco de Normandía, la Guerra Fría, las elecciones que has nombrado. Uh-huh. Claro, necesitas contextos que sean creíbles. Esto lo son históricos.
Son históricos y ciertamente el lector aficionado a la literatura histórica, por ejemplo, a las novelas históricas, va a encontrar muchos acontecimientos históricos reales en los que además se hace, intento explicarlos con bastante detalle. Por ejemplo, el desembarco de Normandía. Hay un episodio que se desarrolla durante las semanas posteriores al desembarco de Normandía y hay muchos detalles específicos de cómo se produjo el avance de las tropas aliadas, en qué localidades concretas de Normandía, mientras iban bajando hacia el sur camino de París. Y bueno, todo eso es parte del relato de esta historia. De hecho, bueno, para ese episodio concreto, en el verano del año 19, cogí a mi familia y nos fuimos a Normandía a pasar una semana recorriendo precisamente aquellos escenarios para luego poderlos contar con más detalle.
El lector puede adivinar, hay personajes históricos en esta Operación Kazán, unos con nombre real, pero hay otros con nombre ficticio. ¿Se identifican todos?
Creo que casi todos los lectores van a poder identificar al personaje real que está escondido detrás de un nombre ficticio. Es verdad que hay varios que aparecen con su nombre real. Por ejemplo, Stalin tiene un papel en esta novela. Beria, el que era su jefe de la policía política en los primeros tiempos de la Unión Soviética, también aparece en esta novela con su propio nombre. Pero es verdad que hay otros personajes históricos que aparecen en la novela con un nombre ficticio, pero que casi todos los lectores van a poder averiguar rápidamente quiénes son y que no podrá investigarlo un poquito y es, digamos, un cierto juego al que animo al lector de la novela.
¿Se puede aprender sobre el poder de Rusia con esta novela?
Sí, porque más allá de que la trama sea ficticia, como es normal en una novela, mucho de lo que subyace en el trasfondo de esta trama ficticia es real. Y determinado tipo de actitudes, de formas de gestionar, de formas de gobernar, son reales y son una descripción dentro de una novela de ficción, pero que tiene mucho, mucho que ver con la realidad.
Te haces además algunas preguntas. ¿Conseguirá el líder ruso su verdadero objetivo de controlar Estados Unidos desde el Kremlin? Yo te hago otra, y en función además de tu libro anterior, al que ahora volveré. ¿Lo hace ya de alguna manera?
Lo intenta, es uno de sus objetivos. Por suerte creo que no lo consigue, al menos no lo consigue en la cantidad que a él le gustaría. Pero tenemos el ejemplo claro, por ejemplo, de las elecciones del año 2016, cuando Donald Trump ganó. En el libro anterior, en El rastro de los rusos muertos, yo ya explicaba que mi tesis sobre eso es que Donald Trump no ganó únicamente gracias a la injerencia rusa, pero la injerencia rusa fue uno de los elementos determinantes para que Donald Trump pudiera ganar esas elecciones. De manera que sí, el intento por parte de Putin de condicionar a los países occidentales, no solo a Estados Unidos, también hemos tenido ejemplos en otros países, por ejemplo en Europa Occidental, ese intento existe, a veces tiene más éxito, otras veces tiene menos éxito, pero intentarlo lo intenta.
En ese libro hablas de su especialidad, las fake news. Cada día hay que ser mejor trillador para separar las noticias falsas de las ciertas.
Sin ninguna duda. Y todos los medios de comunicación hemos establecido unos filtros cada vez más intensos, más severos, para que no se cometa el error de contar datos que no sean ciertos o que no estén confirmados al 100%, o en el caso de las televisiones, pues emitir imágenes que no corresponden con la noticia de la que se está hablando. Es un trabajo difícil, es un trabajo complejo, pero es un trabajo que cada vez se está realizando con más intensidad en todos los medios, en el que hay además colaboración diferente entre medios, porque ahora, por ejemplo, en el caso de la invasión de Ucrania, no solamente es el trabajo de cada una, por ejemplo, de las televisiones a la hora de recibir las imágenes, sino que las propias agencias internacionales de televisión realizan su propio filtrado para poder confirmar que todo aquello que contamos se corresponde con lo que contamos. Es un trabajo complicado porque hay mucha batalla, pero precisamente por eso es tan importante el trabajo del periodismo, el periodismo en el sentido tradicional del término, porque somos los periodistas, somos los medios de comunicación tradicionales los que realmente tenemos en nuestra mano poder ofrecer la información de calidad que requieren los usuarios de la información.
Haciendo alusión al rastro de los rusos muertos, el anterior libro, y del poder que ha ejercido Putin en Rusia, llegamos a la conclusión de que ni está loco ni es exactamente un dictador.
No está loco, es un autócrata que ha creado un sistema político en Rusia que a un sector de la población rusa le satisface suficientemente. Creen que viven en un sistema más o menos parecido a una democracia en el que hay votaciones, pero la realidad es que no es equiparable ni de lejos a una democracia occidental como la que vivimos en España o en los países de la Unión Europea o en Estados Unidos o en Canadá. De manera que él ha conseguido establecer un mecanismo de control del poder muy férreo, tratando de dar una cierta apariencia democrática hacia su pueblo, una apariencia democrática que es increíble para cualquiera que viva en este lado del mundo en el que vivimos nosotros, pero que para Rusia sirve porque en Rusia no ha habido nunca un sistema democrático que merezca tal nombre, ni en los tiempos de los zares, desde luego, ni por supuesto tampoco en los tiempos de la Unión Soviética. Quizá en la época de Yeltsin hubo un amago, un cierto intento de convertir a Rusia en un país con democracia occidental, pero eso en cuanto Putin llegó al poder, primero como primer ministro en 1999 y después ya como presidente en el año 2000, eso terminó.
A no ser que cambie la Constitución, ¿tú crees que el poder de Putin acaba en 2024?
No, de hecho la Constitución la cambia y va a poder presentarse dos periodos más de 6 años, con lo cual si llegara a cumplirlos por completo, pues acabará siendo presidente durante 36 o 37 años, el mandatario ruso que más tiempo haya estado en el poder en la historia, más allá de Stalin y más allá de cualquiera de los zares.
Un antiguo responsable para Rusia de la CIA te contaba que no tenía tanto poderío militar como parece, ni es una potencia económica. ¿Se está viendo estos días?
Se está viendo. Esas palabras están escritas en el rastro de los rusos muertos hace ya 3 años. Y se están confirmando ahora. ¿Si tiene un ejército poderoso? Sí, tiene un ejército poderoso. ¿Es tan poderoso como a él le gustaría que fuera? ¿Es equiparable al poder que tienen otros ejércitos importantes en el mundo? No, porque no funciona de la misma manera, no tiene la misma calidad en el mando, como se está demostrando en estos días. Desde luego, ¿cuál es la diferencia que convierte a Rusia en cualquier caso en una potencia o incluso en una superpotencia militar que dispone de armamento nuclear?
¿Tú crees que eso nos llevaría a una nueva guerra fría o estaríamos a las puertas de una guerra nuclear?
Estamos en una guerra fría. No desde ahora, cuando ha empezado la invasión de Ucrania, sino desde hace bastante tiempo. De manera que en una guerra fría estamos, eso sin ninguna duda. No quisiera, por supuesto, que acabáramos traspasando los límites de una guerra fría para acabar en algo mucho peor. Creo que quiero confiar en que en el Kremlin todavía queda algún rastro de vida inteligente. No en Putin, pero sí en alguien que esté alrededor de Putin. De la misma manera que el derrumbamiento de la Unión Soviética se produjo más o menos bajo un cierto control del KGB de la época, sabedor el KGB de la época que el régimen no podía continuar, es posible que en este momento haya todavía algún sector de los servicios de inteligencia en Rusia que esté en esa misma circunstancia y simplemente esté dejando pasar el tiempo viendo el momento en el cual se pueda hacer algo. Quiero pensar que, ya digo, todavía queda rastro de vida inteligente en el Kremlin.
Vicente Vallés, ¿van las nuevas generaciones a tener que defender la libertad?
Todas las nuevas generaciones que se van sucediendo tienen que defender la libertad. La democracia es, no es un regalo del que disfrutamos, ha sido una lucha de muchas generaciones para conseguirla y para mantenerla, y mantenerla es responsabilidad de todos, también de las nuevas generaciones, para que esto prospere hacia el futuro, sin duda.
Alberto.
Vicente, además de decirte públicamente que te admiro una barbaridad,
hablabas
antes de la inmediatez en el periodismo, ¿no? Del cambio de paradigma. Ya no es el que llega antes, sino el que te cuenta la verdad o el periodista en el que confías. ¿Qué consideras necesario, qué característica consideras necesaria en un comunicador para generar esa confianza, en el oyente o en el...?
Yo creo que al final es el transcurso del tiempo y que quien es usuario de la información que tú ofreces llegue a tener una confianza en que aquello que le has ido contando a lo largo de ese tiempo en el que ha atendido a tus informaciones, que llegue a consideración de que tus informaciones son suficientemente creíbles y que habitualmente lo que tú cuentas se asemeja mucho a la verdad. Intentamos que se asemeje al 100% a la verdad. Es verdad que nunca nadie tiene el 100% de la verdad ni tienes el 100% de todos los datos, pero sí que con los datos disponibles puedes hacer el análisis suficiente para poder explicar lo que está pasando y que haya un sector amplio de la población que confíe en tu manera de explicar lo que está pasando.
Permíteme la última. ¿Es necesaria la interpretación de los hechos, de las noticias en el periodismo para generar esa confianza?
Mi tesis sobre esto, que seguramente es muy del periodismo anglosajón, es que nuestra profesión, el periodismo, no es solo contar los hechos, digamos, pelados, que por supuesto también, sino analizar esos hechos. El trabajo periodístico consiste también en analizar. No es solamente contar qué está pasando, sino contar por qué está pasando, quién es responsable de lo que está pasando y qué consecuencias tiene lo que está pasando.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Existe la poesía en la información?
¿La poesía? Yo soy más de prosa.
Por eso se lo preguntaba. Le conocía hace casi 40 años. Y tiene usted casi la misma cara.
Es usted muy amable.
No, es verdad. A veces hasta parece que se tiñe las canas. ¿Su aspecto aniñado se lo puso más difícil al comienzo de su carrera?
Es posible. Tampoco me lo he planteado nunca. Pero me siento bastante satisfecho con el tiempo, con el paso del tiempo, de no haber corrido demasiado al principio de mi carrera periodística, porque no haber corrido demasiado me permitió hacer muchas cosas que me permitieron aprender muchísimo de la profesión, que seguramente si hubiera corrido más no las hubiera aprendido.
Imagine que tuviera que ganarse la vida como tertuliano o contertulio. Elija un programa de radio y otro de televisión donde colaborar.
Este es un magnífico programa de radio.
Estamos todos mirando.
En el que colaborar, sin ninguna duda.
¿Y en la tele?
Un programa de televisión. Pues mira, yo creo que casi cualquiera de las tertulias informativas que hay en televisión podría ser un buen lugar para hacerlo. Yo creo que no depende tanto del programa en el que lo hagas, sino de la actitud que tú adoptes en ese programa en el que participas.
¿Cuántas veces le han tirado en estos últimos meses los tejos desde Telecinco?
Tengo que ser sincero, ninguna.
¿Ninguna?
No.
¿Seguro?
Seguro.
Usted siempre dice la
verdad. Al menos no que yo sepa.
Ah, que usted sepa.
No, yo no tengo ninguna conciencia de que eso haya pasado.
Y ya por último, aparte de esta novela, ¿qué premio le gustaría recibir Vicente Vallés durante esta primavera?
El premio de que los lectores del libro me digan que se lo han pasado bien. Creo que ese es el mejor premio que uno puede recibir cuando escribe algo. Y si se lo han pasado bien, si se han entretenido, incluso si han podido aprender alguna cosa que no conocían o recordar alguna que conocían y se les había olvidado, ese es el mayor premio.
¿Y algún premio en su vida privada?
Ah.
¿Tiene usted mujer e hijos?
Sí, pues mira, ver crecer a tus hijos es lo más maravilloso que hay en este mundo.
Y vaya que sí crece.
Operación Kazán, la firma nuestro querido Vicente Vallés. Vicente, un fuerte abrazo, enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.